Porque a ver, ¿cómo se quedan si les digo que cada vez que yo piense la palabra chiti chiti bang bang, ustedes a través de un ordenador me pueden leer el pensamiento en tiempo real? Esto que parece ciencia ficción es lo que ha conseguido un grupo de investigadores implantando un dispositivo cerebral en 4 pacientes con parálisis graves, un avance que, claro, lo que les permite es de algún modo volverse a comunicar verbalmente y hacerlo sin ni siquiera hacer el amago de intentar hablar. Es decir, basta con pensar, basta con tener un monólogo interior. Y esto pues abre la puerta a que en un futuro, porque esta es la parte buena, la parte mala es que en un futuro, si alguien quiere hacer un mal uso, pues pueda utilizar esta tecnología para entrar en nuestras mentes sin permiso. De ahí que los científicos hayan establecido esta contraseña que yo les citaba al principio, que en este caso concreto es chiti chiti bang bang. Y para entender bien este avance, vamos a saludar a Rafael Yuste. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás?
Neurobiólogo, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, director del Centro de Neurotecnología de la misma universidad, además de presidente de la Fundación de Neuroderechos. Claro, este hallazgo, por un lado, lo decía yo ahora, nos trae una cara potentísima, que es personas que han perdido la capacidad para hablar. Les da un nuevo canal para comunicarse. Por otro lado, el miedo a que algún día esto acabe en las manos incorrectas y se pueda usar la tecnología, profesor, para leer la mente.
Tienes toda la razón. O sea, la tecnología, la ciencia siempre es neutra, ¿no? Es como un martillo que lo puedes utilizar para clavar un clavo o para darle a alguien un martillazo, ¿no? Entonces, depende del uso que demos a esta tecnología. Pero estos estudios que se han publicado hoy y uno más importante que se publicó hace 2 años son muy buenas noticias, sobre todo para los pacientes, ¿no? Porque esto te permite que pacientes que están encerrados en su propio cerebro, en su propio cuerpo, que están paralizados, que no pueden comunicarse con el exterior, pues les abras la puerta de la cárcel y se puedan comunicar gracias a la neurotecnología, a chips implantados y gracias también a la inteligencia artificial. Yo creo que es una buena noticia para todos.
¿Y cómo de cerca o de lejos estamos para ver esta tecnología en las casas de personas que ahora mismo efectivamente no se pueden comunicar, en hospitales, en centros? Es decir, ¿esto es todavía algo incipiente o está cerca de ser ya una tecnología al alcance de muchos?
Está cerca, pero hay que darle un buen empuje. Y de hecho, yo estoy involucrado en un proyecto en España que se llama Spain Neurotech para lanzar un centro nacional de neurotecnología, ¿no? Y una de las ideas de proyectos bandera es precisamente esto que dices tú, ¿no? Fabricar dispositivos a coste que permitan que pacientes que tengan parálisis, que no se puedan comunicar, que los tenemos todos en casa, incluyendo mi propia madre, ¿no? Que podamos comunicarnos con ellos porque puedan, ejercitando su habla mental, que esto sea traducido por un dispositivo en un habla que podamos escuchar todos desde fuera. Yo creo que esto es uno de los... este paper se ha publicado hoy, este estudio, como digo, y el otro estudio se publicaron hace 2 años, pues te da la pista que esto es conseguible, ¿no? Que es una cosa factible.
Claro, ahora hay que implantar un mecanismo en el cerebro para entendernos, pero ¿vamos a poder llegar a ver, por ejemplo, una diadema que permita esto? Es decir, un método todavía menos invasivo.
Sí, de hecho ya desde hace 2 años se han publicado varios artículos utilizando cascos de electroencefalograma que son un poco más voluminosos que una diadema, pero son portátiles. De hecho, los puedes comprar en Amazon, ¿no? Son neurotecnología de consumidor. Acoplándolos estos cascos a inteligencia artificial generativa, igual que han hecho en este estudio, ¿no? Se han podido descodificar las palabras de un lenguaje mental. Esto empezó en Australia en diciembre del 23 y desde entonces se han publicado varios artículos, incluyendo uno, el más técnicamente fuerte, de un grupo en francés de la compañía Meta, colaborando también con un grupo en el País Vasco, el BCBL, ¿no? Un grupo de investigadores del País Vasco. Entonces, con esto se han podido empezar a descodificar las palabras mentales, ¿no? De una persona, y yo creo que estamos, pues eso, en las puertas de que las compañías empiecen a vender este tipo de dispositivos, pues, por ejemplo, para escribir a máquina mentalmente o para ejecutar acciones con maquinaria externa mentalmente o incluso para comunicarnos entre nosotros mentalmente, ¿no?
Tengo entendido que en este caso concreto ni siquiera hay que hacer el esfuerzo para hablar, es decir, compensar con hacer este monólogo interior basta para que la máquina interprete qué queremos decir.
Sí, bueno, de hecho, esto es parte de un campo más amplio, que es la descodificación de la actividad cerebral, que se lleva haciendo ya pues desde hace 20 años, primero con animales, por ejemplo, en nuestro laboratorio con neurotecnología óptica, y ahora pues cada vez mejor en personas, en pacientes, pero digo también en voluntarios, ¿no? Entonces se han podido descodificar no solamente el lenguaje interno, sino las imágenes que conjuras en tu mente, las emociones, incluso los gestos faciales, ¿no? El estudio que mencionaba de hace 2 años del profesor Chang de San Francisco, que es como un precursor a este estudio, pues mira, este Chang, Eddie Chang, que es un compañero mío, pues me llamó a mitad de la noche, tuvo un momento Oppenheimer, me dice, Rafa, no puedo dormir. Y yo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué habéis hecho? Y me dice, es como descodificado el habla mental de una paciente paralizada. Y digo, pero esto es fantástico. Y dice, ya, pero es que hemos descodificado también sus emociones y sus gestos faciales.
Wow.
Y la hemos clonado en un avatar en la computadora. Y digo, pues le has solucionado la vida, has abierto la esperanza para ella y muchas otras personas. Y dice, sí, pero no puedo dormir, no por eso, sino por el uso que se puede dar a esta tecnología en el futuro en personas que no sean pacientes, ¿no? Y eso es precisamente la razón que estoy involucrado hasta el cuello. Yo tuve también mi propio momento Oppenheimer hace 10 años, cuando pudimos descodificar y manipular la actividad cerebral de un ratón con una precisión inesperada, ¿no? Entonces ahí, pues durante el día felices del resultado científico y médico, pero por la noche, pues mirando al techo diciendo, pero bueno, lo que hoy hacemos en un ratón lo pueden hacer mañana en un humano. Y
Claro.
por eso es urgente proteger los datos neuronales, legislar en a todos niveles, en autonomías, en estados, en países o en la ONU, para que se consideren que estos datos cerebrales pues no se pueden descodificar, que es propiedad de datos sensibles particulares y que es el santuario de la mente, ¿no? Ahí no puedes entrar a no ser que tengas una buena razón por hacerlo, una razón médica.
Aquí han incorporado una
Sí.
contraseña, pero claro, yo pensaba, pongamos que la contraseña es cadena ser. Si usted me dice a mí, profesor, piense en cadena
Sí.
ser, por decir algo,
Sí.
yo aunque no quiera,
Sí.
voy a pensar, le estoy abriendo mi contraseña, digamos, ¿no?
Bueno, quiero aclarar una cosa, que eso es muy importante para todos los oyentes. Este estudio del que estamos hablando ha sido hecho por médicos, por neurocirujanos, con neurotecnología implantada dentro del cerebro, y eso es todo buena noticia, no hay ningún lado malo, porque está todo absolutamente regulado en todos los países, en Estados Unidos, igual que en España, ¿no? Los datos obtenidos por estas tecnologías están perfectamente protegidos por toda la legislación médica, ¿no? Entonces, ahí no hay nada que preocuparse. Lo que es preocupante, el lado un poco que por la razón por la que no podemos dormir, es que la misma tecnología, pero si no es implantada, si son cascos portátiles, diademas, gafas, auriculares o incluso brazaletes, ¿no? Esta tecnología de neurotecnología del consumidor está esencialmente sin regular. De hecho, nuestra fundación hizo un estudio hace un par de años de los contratos con los clientes de 30 compañías de neurotecnología en todo el mundo, en Estados Unidos sobre todo, y nos dimos cuenta que era el salvaje oeste, que cuando el cliente enciende el dispositivo o le dice que sí, que está de acuerdo en el contrato, que es la letra pequeña que nadie se lee, que tienes que pasar
Sí.
páginas y páginas y páginas, nosotros no leímos cada letra, ¿no? Cada palabra de esos contratos. Cuando tú dices que sí, le otorgas a la compañía la propiedad absoluta, eterna, de todos tus datos neuronales. Y pueden hacer lo que quieran con ellos. Los pueden descodificar, incluso los pueden vender a una tercera parte, que por definición no está definida legalmente. Puede ser pues la mafia o una potencia extranjera, ¿no? O una aseguradora que quiere saberlo si tienes una epilepsia, por ejemplo.
Claro.
Entonces ahí yo creo que eso hay que ponerse firmes, poner el pie, plantarnos y decir, no, no, esto es inaceptable y por eso estamos en una campaña en todo el mundo para proteger los datos neuronales por leyes específicas, pero no por los dispositivos médicos, que no nos preocupan en absoluto, al contrario, yo estoy al 100%, yo soy médico, estoy al 100% detrás de ese trabajo, ¿no? sino es por los dispositivos comerciales que hay que regularlos.
Pues sí.
Y no es imposible, no es imposible. Ya se ha hecho en 5 sitios en el mundo y es posible también que empiece a ocurrir en España.
Pues importantísimo regular, efectivamente, como decía Rafael Yuste, porque la ciencia nos trae cosas buenas, pero o la regulamos bien o se puede usar, como decía él, como un martillo para hacer daño. Rafael Yuste, neurobiólogo, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, gracias por estar esta noche en Hora 25.
Muchísimas gracias, Pablo, y saludos a todos los oyentes.
Que vaya muy bien.